podemos empezar. Por si alguno de ustedes quiere agregar algún tema, podríamos intentarlo. Ya ven que casi no nos alcanza mucho el tiempo, pero bueno, está el punto de la estrategia de colaboración regional que con el secretario de este comité estuvimos pensando en algunas opciones. Luego está repasar qué debemos de la recolección de datos que hemos acordado. También un reporte de actividades por comunidad, los que tengan algo que reportar aquí. También quisiera detenerme en algún momento para tener una forma más ágil de hacer estos reportes y podamos en las reuniones que me toca justamente entregar informes, el secretario y una servidora podamos de algún modo tener como que en forma más sucinta esta síntesis de información. Y ya los asuntos generales. No sé si estén de acuerdo con la orden del día. Si alguien tuviera algo que agregar o quitar, me avisa. Parece que no. Entonces, nos iríamos con el primer punto, que es el tema de la estrategia regional. Y ahí comentarles que, bueno, nos quedó muy claro que sí hay una, hay un interés de que exploremos cómo hacerlo. Por ahí, en la reunión que tuvimos, estábamos pensando en cómo otras organizaciones han mapeado, ¿no?, el territorio. Veíamos el ejemplo de Anuyes. Y no sé si Oscar pudo avanzar un ejercicio que estaba él pensando que podría hacer. No sé, Oscar, si pudiste hacer una aproximación.
No, resulta que todas las instituciones me llegaron ya como el jueves, viernes, y la verdad es que entre semana y el fin de semana ya no tuve chance. Pero sí lo puedo hacer y después mandárselos para que lo vean.
Ok. Me gustaría abrir un poquito, unos minutos de conversación para dos cosas, porque se hablaba de algo muy importante. ¿Para qué nos vamos a regionalizar? Este punto lo comentamos en la reunión de consejo directivo y también en el consejo, sino que aquí nos corrijan Marta y Carlos, nos dijeron que lo veían bastante bien. Entonces, el para qué se estaba pensando, yo opiné en particular que a mí me interesaría mucho pensar en explorar dos cosas. Por un lado, que podamos, por región, hacer una evaluación como más continua de los retos que esa región enfrenta, porque CUDI puede sumar fuerzas, capacidades de sus comunidades y de sus servicios en atender algunas cosas que pudieran ser altamente prioritarias. La otra cosa que a mí me parece importante en el ejercicio de regionalización es una presencia incluso a nivel de algunos municipios, que sean municipios como muy interesados en las TIC, en los servicios como los que presta CUDI. Y bueno, a mí me parece que este tipo de organización pudiera tener una especie de embajada, ¿no? Pudieran ser embajadores los representantes de la región con algunos territorios de esa región a nivel municipal. Y finalmente, en la intención que tenemos apuntada para poder colaborar, que también les pareció en la reunión de consejo directivo muy importante, nuestra iniciativa, para poder colaborar con membresía y hacer visitas, hacer presencia de CUDI en las universidades de esa región, puede ayudarnos a dividir la energía, los talentos, las posibilidades de sumarnos en esa dirección. También apuntaba Oscar su preocupación de que no tuviéramos suficientes miembros en una región de la parte del comité extendido para poblar de manera significativa la representatividad de esa región. pero no hemos hecho el ejercicio en lo que se me ocurriría para que no dejemos a Oscar solito, es crear una especie de grupo que le ayude a Oscar a hacer el ejercicio de mapeo. No sé qué opinen, ¿no? De esta regionalización. Yo me permito compartir muy brevemente lo que les compartí a mis compañeros la sesión pasada que estábamos hablando de esto, del mapa de cómo lo hace la Núñez, porque me parece que ya tienen muy ensayado las regiones y me pareció interesante la división de Anuyes, excepto por un tema que ahorita les comparto, porque a mí no se me hubiera ocurrido dividir incluso el norte en dos partes, ¿no? Pero estas son las regiones que tiene Anuyes marcadas: noreste, noroeste, centro-occidente, la región metropolitana, la región centro-sur, y también la región sur-sureste, ¿no? Sin embargo, yo pienso que en el caso de la región metropolitana, a mí me gusta más pensar en las megalópolis hoy día, que incluyen, que desde mi punto de vista, ya no solamente hablamos de Ciudad de México, ni siquiera hablamos de Ciudad de México y Estado de México, sino que a mi modo de percibir esto, podemos incluir, por supuesto, a Tlaxcala, a Morelos y en ocasiones podríamos aspirar a incluir a Puebla, ¿eh? Esta zona, esta megalópolis es lo único que yo diría, no sé si valdría la pena repensarlo, pero lo dejo como un ejercicio para la mente y abro opiniones, tanto del para qué como del cómo. Si quieren irnos levantando la mano. Y si me ayuda Martita, porque yo soy bien.
Sí, Marina, yo me puedo aventar el mapeo, no es difícil, nada más que no tenía los datos pronto, entonces fines de semana ya estoy tratando de no trabajar, porque la verdad hay más trabajo y más trabajo y más trabajo, y ya no quiero estar así, pero sí lo sacamos en esta semana.
Sí, te entiendo perfecto. Bueno, como tú nos vayas marcando entonces, yo decía para que regionalizarnos no es una decisión fácil. Sí creo, en mi opinión, que pudiera ser interesante tener un grupo de tarea que nos ayude a hacer un documento de la regionalización a partir de todo lo que tú inicies como propuesta inicial, pero no sé qué opinan los demás. Petra está levantando la mano. Adelante, María Petra. Y luego Carlos Casasus. Bueno, la bajó María Petra. Después ya no supe. Ahora tiene levantada María Angélica Cerdán. Adelante, entonces, Angélica.
Yo creo que bueno, dos comentarios. La regionalización me parece una buena estrategia porque las condiciones en las que se opera en las regiones son muy diferentes. O sea, ni tantito las condiciones son iguales en el sureste que en el Bajío, ni tantito, ¿eh? Creo que eso siempre es bueno regionalizar cualquier cosa que se quiere hacer, porque se adaptan las acciones a las regiones y se comparten ya no nada más de instituciones, sino de áreas que geográficamente están concentradas y que tienen ciertas potencialidades. A mí me parece la regionalización para cualquier actividad algo que permite como aterrizar los impactos de manera más pues regionalizada, o sea, más ad hoc a las necesidades de cada área geográfica. Yo creo que la distribución, el fragmentar el norte, en este caso de Anuyes, y que creo que también sí podría funcionar, se debe a la dimensión espacial, porque si vamos hacia toda la parte noroeste, pues las distancias son enormes y la distribución poblacional también está dispersa, porque aparte ahí está el desierto. Entonces, creo que en esa regionalización, esa división regional, se debe a la dificultad para congregarse hacia en algún punto estratégico, como que la concentración poblacional de distribución en Tamaulipas y Nuevo León está más concentrada y por eso lo dividen, por accesibilidad geográfica, ¿no? Entonces yo no veo mal esta distribución en cuanto a distancia geográfica, para hacerlo un poquito más alcanzable. En cuanto a capacidades y homogeneidad, es relativa, porque inclusive la zona centro pues tiene a Guerrero, lo que tiene son muchas comunicaciones, pero también hay una diferencia en la sierra, las condiciones son muy diferentes al Valle de México, ¿no? Inclusive en propia Puebla y Tlaxcala, que hay zonas serranas, también hay una diversidad, pero eso se va a presentar en todo el país. Entonces, a mí no me parece mal la distribución y dividir el norte, porque siempre he visto que concentran el norte y la verdad, ya cuando se avienta uno cualquier proyecto regional, está bien difícil la trasladada por las distancias, ¿no? Yo no lo veo mal. Gracias.
Gracias, María Angélica. Carlos.
Bueno, yo simplemente comentar que esta regionalización debería ayudar, ¿no? Más que ponernos fronteras, ¿no? Sí que hay problemáticas comunes por regiones geográficas y concentraciones educativas y concentraciones de investigadores en estas regiones que probablemente hagan un acercamiento entre regiones menos favorecidas a ciudades que tienen la posibilidad de tener una mejor conectividad. Obviamente, vamos a decir, yo sí veo centros en las megalópolis centrales, ¿no? Te digo, México, Puebla, Querétaro, Toluca, ¿me entiendes? Que tienen, vamos a decir, unas condiciones de conectividad que deben de arropar o de agrupar a la zona central. Yo veo a Guadalajara que puede, vamos a decir, ejercer una cierta atracción hacia ciertamente Colima, Nayarit, ¿no? Veo a Monterrey, obviamente, como un centro geográfico y de aplicaciones que puede, vamos a decir, ayudar en los cruces fronterizos. No lo sé, probablemente también Hermosillo tenga un papel importante. Hermosillo es realmente una zona geográfica que está volcada hacia la frontera y hacia trabajar muy cercanamente con Arizona, que tiene la Arizona Sonora Commission como un grupo intelectual y económico de una fuerza brutal, ¿no? Y obviamente pues veo el sureste con una problemática común de falta de cobertura, de que podríamos trabajar conjuntamente, pero yo quisiera que pensáramos en zonas que no tienen una frontera terriblemente definida, ¿no? Porque pues entonces vamos a crear fronteras, ¿no? Si definimos a mí me gustaría que viéramos esto simplemente como zonas de atracción, zonas de comunidad en el que pues en fin, ¿no? Por ejemplo, en el sureste veo a César Cutiño, me parece que la Universidad de Chiapas, quiera o no, juega un peso específico para poder apoyar proyectos colaborativos en el sureste, etcétera, ¿no? En fin, ¿no? San Luis Potosí está en medio de todo, ¿no? Y me gustaría que pudiera trabajar hacia México, hacia Guadalajara o hacia el norte, ¿no? Y no necesariamente cerrar la frontera, ¿no? O sea, es una consideración. Cuando encontremos proyectos, sobre todo de aplicaciones que tengan algún sentido regional, pues pensemos que esta agrupación sume y no divida, ¿no? Y ayude, ¿no? Creo que a mí me parece que ese concepto puede ser útil.
Sí, me encanta tu reflexión de que no sea realmente una división, sino yo lo veo mucho, como les explicaba, como una fórmula que puede ser importante para desplegar o para recabar datos. Como saben, las comunidades de todos y cada uno de nosotros, hablo sobre todo por la mía, la mayoría estamos en todo el territorio nacional cubriendo interacciones. Pero dado que yo soy la coordinadora y vivo en la Ciudad de México, a veces, y a lo mejor entre todos mis comités, no tengo a alguien que esté, por decirles, ahorita no tenemos, entre los miembros de mi comité, no tengo a nadie del sureste. Y entonces, pues, no estamos atendiendo cosas de Guerrero, cosas de Yucatán, no tenemos a nadie, casi todo se concentra en el centro y hacia el norte. Mucho Monterrey, mucho Guadalajara, y eso es de manera natural en nuestro trabajo, esa es la interacción que tenemos. Entonces creemos que si hay estas representaciones para recabar estos datos o para hacer presencia, puede haber una mejor sinergia entre las comunidades y estos territorios. Pero yo estoy de acuerdísimo con Carlos de que esto no debe ser motivo de división o de que a mí no me tocaba, porque hay colindancias, ¿no? Y hay interés también de poder permear a más zonas, aunque yo esté ubicada en una zona en particular. De hecho, ya permeamos. Bueno, algo que nos dijo Elizabeth, quien coordina membresías ahorita, es que no es la primera vez que CUDI ha tenido regiones. Eso también me pareció muy interesante. Por eso yo insisto en que podemos hacer un pequeño grupo o comisión de regionalización solo para detonar el proceso, que incluso retome la historia que ya tuvo CUDI en la regionalización, esas lecciones aprendidas para esta nueva fórmula de regionalización, ¿no? Y si les hace sentido lo que estoy diciendo, a reserva de que sea nuestro secretario Oscar el que ya se llevó la tarea y confirma que sigue con esa tarea, él comprometido, no sé si alguien más quisiera ayudar en cuanto Oscar tenga la información a empezar a trabajar este tema. Y quiera sumarse al grupo de regionalización como un ejercicio temporal de grupo, no permanente, solamente para poder armar la decisión y ya soltamos hasta que llegue a buen puerto la meta. ¿Alguien le gustaría sumarse a reflexionar, al trabajo, al arrastrar el lápiz y a presentar en las siguientes sesiones junto con Oscar cómo vamos a operar la regionalización, cómo operaríamos la regionalización? Creo que Oscar se va a quedar solito. Ok. Bueno. Entonces, quedaría esto pendiente, Oscar. Pues qué bueno que haya por lo menos alguien que lo está tomando.
No, mira, ya en mi experiencia, la generación de mapas ayuda mucho a tomar decisiones. Creo que el hecho de ver espacialmente algo, un fenómeno, un proceso, este tipo de cosas, nos van a ayudar a ver qué onda, qué podemos hacer, qué se está haciendo y todo eso. Entonces, yo sin problema lo genero y antes de la próxima reunión se los tengo listo.
Perfecto. Bueno, entonces sigamos con esta estrategia para la otra reunión, Marta, si nos la notas, por favor, para darle continuidad al punto para la siguiente orden del día. Y entonces, pues ahora es momento de darle cuentas a Marta sobre la recolección de datos para la caracterización del comité, para variar Red Latte que debe las tablas que eran para hoy. Ya nos pusimos al día con la primera, pero no con las últimas. No sé quién más te falte.
Sí, les estoy compartiendo en este momento. Ya tenemos la información de la comunidad de estudios socioambientales de física. Aquí en física quisiera hacer un comentario. Tenemos que enviar un formato, lo tenemos pendiente por parte de nosotros, por parte de CUDI Comité de Aplicaciones, enviarle un formato a Lucas para que nos ayude a llenarlo y entonces poder hacer pública la información que nos está compartiendo. También tenemos la comunidad, me metí por error y estoy queriendo mostrar todas las respuestas que tenemos. No entiendo por qué no me lo está permitiendo. Tenemos la de, aquí está, la de Remery también, ya tenemos respuesta, y tenemos la de Radlate. Y un dato curioso, tenemos un formulario de la Universidad Autónoma de Baja California. Nos está compartiendo información de la Red Mexicana de Investigadores en Tecnologías Emergentes para la Educación. Esta es una red, una comunidad que no tenemos identificada en CUDI, pero que es muy interesante, ¿no? Este ejercicio. No sé si nos pudiera ayudar la Universidad Autónoma de Baja California con información al respecto. Tengo a Adriana Nava.
Hola, pues, sí. Pues hola a todos otra vez. Pues déjenme decirles que también es nuevo para mí porque no nos han dado difusión de esta red, pero si me dejan tomar nota, investigo con las personas correspondientes, porque pues ni siquiera sé en qué facultad están.
Sí, tengo el dato, el nombre Gabriel Alejandro López Mortero. Gabriel Alejandro no está en esta sesión, no lo identifico, pero es algo muy interesante, ¿no? Quizás pudiera ser un grupo que ya está trabajando y que se pudiera sumar y que pudiera participar. Y pues bueno, nos hacen falta todas las demás comunidades.
Sí, yo creo que esta situación, que no sé cómo se nos escapó, pero yo pienso que es providencial, es inspirador, ¿no? Ya, así como vino Politécnico y nos compartió sus 8 comunidades o redes, que no son redes CUDI, pero son redes o comunidades o grupos con los que las comunidades CUDI y CUDI, Comité de Aplicaciones y de Infraestructura, puede colaborar. Creo que no sería descabellado, dentro de un proyecto tipo observatorio de comunidades y de aplicaciones, poder mapear cuánto grupo se determine como un grupo, se auto, ¿cómo se puede decir? Se autorreconozca, no importa que sean, como sucede en Talent Land, ¿no? No sé si ustedes han participado en Talent o en Campus Party, ¿no? Saber comunidades, que sabemos que son muchas de estas pueden ser comunidades que emergen y luego desaparecen, no importa, pero esa visibilizar el fenómeno de la emergencia de grupos y sobre todo de grupos que prevalecen, no me parece descabellado, ¿no? Me parece muy, muy interesante.
Bueno, entonces, retomando el punto, pues solamente tenemos información de 4 comunidades. El resto no tenemos información al respecto.
Creo que este podría ser un tema a tratar con la reunión de membresía, que yo te pediría, Marta, si pudiéramos, sobre todo Oscar, Carlos, tú y yo, que nos reunimos sistemáticamente los martes, si el próximo martes Elizabeth y su comité de membresía pudiera acudir a la reunión, por lo menos a la mitad de la reunión, y tomar algunos acuerdos, porque esto podría estar en el portafolio de nuestra colaboración con membresía. Es decir, que cuando acudamos a, por ejemplo, como aquí pasó, vamos a pensar que a quien está en la región del noreste o noroeste, donde está la UABC, ¿no? Cuando vayan a UABC, levantan datos sobre comunidades que están en esa institución, ¿no? Y ese levantamiento de datos, encontramos en CUDI con membresía, de alguna manera, como comité de aplicaciones, de mapearlo. Obviamente no lo estamos reconociendo como una comunidad CUDI. CUDI tiene su protocolo para reconocer una comunidad CUDI, no, pero estamos hablando de que el comité de aplicaciones identifica grupos que están trabajando en temáticas y los mapea.
Que se pueden sumar al trabajo que se están realizando ya en las comunidades, ¿no? Y también darles apoyo como se le está apoyando a la comunidad. Adriana Nava tiene levantada la mano, no sé si quieras comentar algo, Adriana.
Sí, pues para solamente confirmarle que voy a buscar a esta comunidad, pues yo me encuentro actualmente en la ciudad de Tijuana. UABC pues tiene campus en diferentes lugares del estado, y es muy extenso, muy, muy largo, están muy separados a veces. Y lo que nos comentaba la compañera, me parece Claudia, otra compañera, justamente las distancias aquí pues son complicadas por la parte desértica, pero bueno, nos comunicamos de todas maneras, los voy a buscar. Otra cosa que les quiero comentar, estaba mirando de la información que nos hicieron favor de llegar de la sesión pasada, que en Veracruz está el doctor Cristóbal Salas, creo. Cristóbal, él está en Veracruz, en la Universidad de Veracruz. Cristóbal Salas, me parece.
Supercómputo, ¿no?
Supercómputo, así es. Él estuvo trabajando en nuestra facultad y de hecho le tenemos bastante estima. Es una persona muy, muy con muchas ideas y con una energía inmensa. Entonces, él también está muy relacionado con las comunidades en cómputo, las TICs, acá en UABC dejó muy bien, muy buenas relaciones. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque también es posible que como él estuvo muy involucrado, también tenga bastante injerencia en estos grupos que si a mi conocimiento se me escapan, él seguramente sigue en contacto con algunos. Lo comento para que si en alguna situación están en reunión, pues bueno, mencionarlo, ¿no? Que ya se retoma el enlace. Entonces, bueno, mi compromiso es buscar la Red Mexicana de Investigadores en Tecnologías Emergentes para la Educación y va también indagar sobre otros grupos que, rastrear la situación acá en la facultad y en UABC en general.
Si gustas, te comparto el nombre.
Otro tema que sabemos que hace y que creo que está poco difundido, y yo creo que en Ensenada la UABC tiene un gran repositorio de información oceanográfica, que probablemente sea información útil para todos los estados que tienen costa, ¿no? Y que pudiera ser algo que hiciera sinergia con y que está ahorita en una situación de que sabemos que hay muchísima investigación, pero creo que no estamos teniendo los mecanismos de comunicación, que es el grupo de investigación sobre el Golfo de México, tiene una participación de todas las universidades de las costas del Golfo, pero creo que aquí podríamos hacer muchísima sinergia con grupos de oceanografía en Ensenada y en todo el Pacífico, ¿no? También Oscar debería de no sé cómo ves la posibilidad de montar el grupo en la costa del Pacífico, porque estaban los observatorios de las zonas ecológicas, que eran prácticamente zonas costeras todas, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Que estaba, tenía la Universidad de Guadalajara, y creo que allí podríamos hacer algún esfuerzo de revivir ese tema, ¿no?
Mira, la Universidad de Guadalajara tiene un centro universitario en Vallarta y tiene un campus que depende de nosotros acá en el Aque, cerca de Barra de Navidad, las dos en la costa de Jalisco. Sé que están haciendo investigación oceanográfica, biológica, de hecho hay carrera de biología marina y hay una maestría en algo relacionado con recursos marinos. Pues déjame averiguar, a ver qué si les interesa a ellos empezar a trabajar. Yo creo que sí, porque mira, hay un grupo muy fuerte que está trabajando ahorita con el tema de la conservación de los animales marinos en el Pacífico de México.
Perdón, te perdimos. ¿Podrías repetir la última frase?
Sí, que hay un grupo muy fuerte en Puerto Vallarta que está trabajando con el tema de la conservación de los arrecifes coralinos. De hecho, han hecho trabajitos con National Geographic en el tema de la difusión de este tema. Entonces, a lo mejor les interesaría mucho pues, empezar a formar parte de acá, por lo menos de la comunidad de estudios socioambientales y obviamente de CUDI en general. Entonces, sí, lo puedo explorar.
No, y a lo mejor también, César, en Chiapas, ¿no? Digo, vamos a decir, tienes ahí los campus que están en la costa del Pacífico, no sé, ¿no? Pero a lo mejor podríamos hacer ahí un grupo que, pues, bueno, que por lo menos tenga bases de datos comunes, información geográfica. A mí me parece que, por ejemplo, información geográfica satelital, les comparto que tuvimos una reunión con el proyecto de la Unión Europea de Copérnicus. Copérnicus tiene 12 satélites que están tomando datos, fotografías satelitales, vamos a decir, los perfilan en atmósfera, costa, seguridad, movilidad, en fin, tienen aplicaciones más o menos, y toda esa información es gratuita y disponible de acceso abierto, y me parece que deberíamos de poder buscar el tener pues en fin, ¿me entiendes? En centros de datos, a lo mejor esa es una aplicación que podría jalar en el ARCAD o también en el centro de supercómputo de la Universidad de Guadalajara o en varios lugares, ¿no? Donde pudiéramos tener bases de datos satelitales fácilmente buscables y disponibles, en vez, porque el problema de esa información es que si te metes por internet normal y vas a la página, pues bajar una imagen satelital a lo mejor te tarda 6 horas, ¿no? Y luego cómo la procesas, ¿no? Pero si pudiéramos tener repositorios distribuidos con información geográfica, pues digamos eso, de la costa del Pacífico, que se concentrara en la UABC o ¿me entiendes? En el sureste, en la ARCAD, lo que tú quieras, que pudieran supervisar la selva, lo que tú, me parece que ese tema de información satelital deberíamos de tener un grupo que pudiera trabajar en ese tema, ¿no? Yo creo que pronto los vamos a convocar a un webinar, ¿no? Con los europeos para ver cómo podemos pues organizar la capacitación, ¿no? Y también los relays, ¿no? O sea, cómo bajar esa información y tenerla disponible más cerca de las zonas donde puede tener un alto impacto, ¿no? Y pues obviamente, pues esto es abierto y cualquier participación se podría buscar y lograr, ¿no?
Sí, de hecho, me comentó Mark Urban de Red Clara, precisamente de este evento que hubo con el tema de de Vela, Bella y, y Copérnicus, que de hecho fue esta madrugada. Y sí, la verdad es que no sé qué tan prioritario sea que tengamos nosotros los datos, o sea, las imágenes de satélite, pero lo que sí creo que es bien prioritario es que las utilicemos, las aprovechemos. De hecho, estaba platicando hoy con León Felipe, de acá de la Universidad de Guadalajara, que desgraciadamente deja la universidad hoy, y le estaba yo platicando que el supercómputo en México, la verdad, está subaprovechado en términos, en mi campo, de manejo de recursos naturales. Porque el tema, por ejemplo, del análisis de la vegetación, todo lo que es incendios forestales, climatología, meteorología, todo eso está disponible gratis, como tú lo dices, tanto por parte de los europeos a través del proyecto Copérnicus, como por parte de la NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que también tienen sus propios sensores. Entonces, yo le estaba platicando, y creo que ahí sería una sinergia bien interesante, porque el supercómputo podría empezar a atender problemas nacionales, como por ejemplo, brindar mapas de vegetación de México más continuos, y no cada 5 o 10 años, como lo hace el INEGI, ¿sí? Entonces, creo que ahí es donde podríamos nosotros empezar a incidir. Obviamente, si se puede conseguir que nosotros podamos distribuir esos datos, usamos unos redistribuidores de datos, pues a todo dar. Pero sí, lo que yo creo ahorita es, así como prioritario, es que usemos esos datos, ya están, y empecemos a generar información que sirva para la toma de decisiones, por lo menos acá en el área que yo trabajo, que es el tema medioambiental. Pero sí, disponible, ¿eh? Yo le entro.
Perdón que les interrumpa, porque nos faltan 18 minutos para que termine la sesión, que empezamos 5 minutos después, pero me parece importantísimo el punto que han tocado, y yo invitaría a una reunión con el grupo de supercómputo para hacer una agenda específica en áreas que son críticas para el país, como esta área de recursos naturales, y algunas otras áreas como puede ser salud, ¿no? A lo mejor ahorita no es necesario que abarquemos todas las posibles áreas, pero hay áreas críticas. El tema ambiental es estratégico, sin duda, está en una alta prioridad nacional, y también lo está el tema de salud, ¿no? Entonces yo creo que se puede empezar de esta manera. No se agotarían estas sesiones de comité de aplicaciones, pero sí creo que amerita reuniones y una agenda específica con el comité de, si así lo considera también el comité de supercómputo, con el comité de supercómputo.
Sí, Marina, de hecho las sesiones con la comunidad de supercómputo se llevan los martes a las 4 de la tarde, cada 15 días. Está con nosotros Lisette. Lisette, no sé si quieras compartir algo al respecto.
No, que yo encantada de poder colaborar con los diferentes grupos. Creo que el supercómputo es un área que apoya tanto la parte de física, que lo hemos platicado con Lucas, como la parte sociales. Hemos tenido aquí gente del área de CUSH, así como a la parte medioambiental. Así que nos ponemos a su disposición para ver cómo podemos ayudar tanto con el procesamiento de esos datos, como poder generar repositorios o almacenamiento de esa información. Así que bienvenidos a las reuniones de los martes por la tarde.
Que ahí yo solamente preguntaría a Alina, que de alguna manera tiene que ver con repositorios, si no tendría que alinearse también con estas iniciativas, Alina. Remeri.
Perdón, Marina, perdón, es que me estaban hablando acá. Sí, lo que pasa es que me estaban hablando, perdón. No sé, me perdí aquí unos segundos porque me estaban hablando. ¿Cuál sería el punto? Perdón.
Mira, estábamos hablando del supercómputo en áreas estratégicas del país y la necesidad de hacer sinergia con esta comunidad que encabeza Lisette, pero como estamos hablando también de repositorios que se van a generar o que ya existen y son gratuitos y se van a distribuir, me parece que a lo mejor Remeri tuviera que hacer una colaboración con la comunidad de supercómputo al respecto. Pero no soy la que encabeza Remeri, entonces te preguntaba que cómo lo veías tú.
Sí, lo más seguro es que si hablamos de repositorios que ya existen, probablemente algunos de ellos ya los tengamos en Remeri. Si hablamos de repositorios que están en desarrollo, están en proyecto, valdría la pena poder, poder verlos y poder colaborar. Entonces, en ese sentido, pues sería cuestión de quizá ponernos en contacto, en este caso, con la coordinadora de la de esta comunidad, es Adriana, ¿verdad?
Lizeth Robles.
Adriana Nava. Ah, perdón, Lizeth Robles, ok.
El coordinador de la comunidad de supercómputo es Moisés Torres y Lizeth Robles Moisés Torres. Está apoyando en el tema.
Ok. Okay.
Perdón, perdón. Bueno. Yo misma estoy todavía fuera de me estoy familiarizando y estoy peor que Marta. Así voy a hacer
si quieres lo platico con Moisés, Marina.
Yo creo que sí.
Para ver cuál podría ser.
Este espacio de cada 15 días los martes donde estamos todas las comunidades no nos da para hacer discusión y trabajo. Nos da para detectar como en este momento áreas de oportunidad y de colaboración. Uh-huh. Y dejar de alguna manera la iniciativa puesta para que los coordinadores se dinamicen entre ustedes, ¿no? Entre nosotros, porque también en la parte educativa pues nos tocará revisar algunas cosas. Bueno, si gustan, retomemos la agenda, por favor, Marta. Tenías por ahí el resultado de... no sé cómo ande capacitación, agenda de proyectos, es solamente ver el estatus porque hoy teníamos todos y yo soy, mi comunidad es otra vez quien no ha cumplido.
Te comento, no hemos tenido ninguna respuesta por correo de los participantes del directorio. Ni la agenda de proyectos hasta ahora, ¿no? Y en el tema del formulario de capacitaciones, pues tampoco se ha ingresado ningún dato, solamente ingresamos el tema de los servicios CUDI, que son las pláticas que se están dando a cada una de las instituciones y que nos lleva aproximadamente 2 horas. La propuesta que tenemos es hacerla todos los lunes a las 4 de la tarde. Esta se hace en colaboración con Red Clara y tenemos un representante de Red Clara y nos acompaña la presidenta del Comité de Membresías, Elizabeth Velázquez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero no tenemos más información al respecto.
Bueno, creo que todos tenemos que redoblar el compromiso con estos entregables o bien decir ahorita si tenemos alguna imposibilidad de entregar esta información. De mi parte, justo ya se dio cuenta Marta que ya desplegué porque no me había sentado a trabajar con nuestros comités. Pedro Rocha te va a buscar para el tema de capacitación, tenía unas dudas. Y pero pues les pedimos, como ya todos estamos en deuda, no nos esperemos 2 semanas. ¿Les parece que esta semana tratemos de ponernos al día todos con esta solicitud? Ok. Entonces, acuérdense, son su membresía particular, su agenda de proyectos estratégicos y su lista de cursos de capacitación que han impartido y que están, por supuesto, en posibilidad de seguir impartiendo.
Ajá. También nos faltó agregar un comentario que dejó Hortensia Muñoz Álvarez en el chat, donde dice que en su universidad tienen el centro EPOMEX. No sé si quisiera hacer algún comentario al respecto. Y aprovecho también para comentar que el Comité de Membresías tenemos reunión los jueves a las 7, de 7 a 8 de la noche. Y yo tenía la tarea de pedir si nos podías acompañar, Marina, para empezar a gestionar el tema de las colaboraciones entre los comités.
Sí, pues yo más bien lo que propongo es si Elizabeth pudiera venir con nosotros el próximo martes, que no tenemos sesión general.
Claro, lo comento con ella en la sesión del jueves y ya pues tendremos una respuesta.
Es que yo los jueves tengo clases por la tarde, lo que es miércoles, jueves y viernes de 5 a 10 de la noche tengo clases en Politécnico.
Nos comenta Hortensia que es sobre costas Entonces, quizás pudiera tener una conversación y con Oscar Cárdenas para que se puedan gestionar las colaboraciones y sumarse a la comunidad de estudios socioambientales. Oscar, no sé si pudieras compartirnos tu correo para que Hortensia pueda ponerse en comunicación directa contigo, o también se los puedo compartir como tú lo decidas.
Sí, claro que sí. Lo pongo ahorita aquí en el chat.
Excelente. No sé si de las comunidades tengan algo que reportar y antes de darles la voz a cada una, en verdad yo me siento muy apenada con la comunidad de Oscar porque en la reunión de consejo directivo no me refería a su comunidad y tuvo que hacerlo él, afortunadamente él estaba ahí. Y esto yo creo que amerita que me ayuden, que nos ayudemos todos a hacer dos cosas. Uno, a que podamos entregar un reporte del trabajo de nuestra comunidad, probablemente mensual, ¿no? Si quieren, me anoto también como tarea revisar el próximo martes con Marta y con Oscar cuáles podrían ser estos elementos mínimos de reporte de actividades, para no hacerlo tan engorroso, pero que sí nos vayan reflejando de manera sistémica estos informes, ¿no? En otros grupos lo que yo he hecho es crear una carpeta de Drive donde podemos cada comunidad ir colocando nuestro reporte mensual. Si ustedes están de acuerdo, generamos ese espacio con miras a ir pensando en un espacio de colaboración mucho más estructurado con algunos de los servicios que el propio CUDI tenga o que estamos ahora explorando, por ejemplo, con José Antonio, ¿no, Marta? Que estamos a punto de migrar a otra forma de trabajo. Pudiéramos, ya que lo piloteemos bien con nuestra comunidad Red Latte, pudiéramos presentarlo al resto de las comunidades si les hace sentido migrarnos todos a un esquema parecido. Pero mientras creo que lo más práctico es crear una carpeta de Drive donde esté a su vez la subcarpeta de cada comunidad y en esa subcarpeta de cada comunidad, por un lado dejar estos entregables que ya hemos dado, pero por el otro, una sección de reportes mensuales.
Sí, bueno, sí tenemos la plataforma CUDI, en donde cada comunidad tiene su espacio de colaboración y pueden los coordinadores subir contenidos. Sin embargo, para este tema de colaboración entre varias comunidades, sugiero que la mejor herramienta es Drive, porque todos pueden tener acceso a ese documento con todos los permisos de edición y todos pueden ir sumando sus comentarios.
Bien, lo que a mí me... Lo que necesito para las reuniones de consejo directivo es no llevarme muchos minutos repitiendo de alguna manera la información de todas las comunidades, pero no omitir a ninguna comunidad. A mí se me antojaría que incluso para esto es bimestral, ¿cierto? El consejo directivo es bimestral, ¿no?
Sí, cada 2 meses. La siguiente reunión debería de ser en finales de julio. Ahorita lo valido.
Claro. Entonces, por ejemplo, en lo que yo tenía, les pongo el caso. Remedy era una lista de actividades infinita que me parece poco razonable que yo analice o yo restrinja. Porque yo, ¿quién soy para decir de Remedy solo voy a decir esto? Creo que tenemos que encontrar un formato para que yo pueda hacer este reporte y no sea yo, sino ustedes, los coordinadores de comunidad, los que decidan lo que voy a reportar. Pero que no puedo reportarlo más allá, piensen, por ejemplo, en un minuto, ¿no? En un minuto que yo pueda hablar de su comunidad o y a lo mejor ahora hace sentido lo que voy a decir. O que me permitan, si me envían un video de un minuto, yo hago un integrado de todos esos videos y ustedes mismos se hacen presentes en el consejo directivo enunciando los puntos que quieren que en el consejo directivo se escuchen. sus preocupaciones, sus resultados. No sé si me explico. Les pongo ahí mi inquietud. ¿Cómo le hace Marina Vicario en el próximo consejo directivo para no omitir ninguna cosa importante de las comunidades CUDI sin robarle mucho tiempo a la reunión de consejo directivo? ¿Qué opina? ¿Cómo le hacemos?
Si pudiera hacer lo que tú dices, Marina, un video cortito o una diapositiva, o dos cuando mucho, porque normalmente se tarda uno como un minuto por diapositiva. No sé, lo que te sea más fácil, porque el integrar un video también se lleva trabajo.
Claro, bueno, yo ahí abusaría de mis pobres chicos, de mis becarios que me apoyan generosamente en Poli, ¿no? Si me lo envían a tiempo. Me parece que por ahí podemos caminar la estrategia de aplicaciones. Se me ocurre entonces, déjenme analizarlo la próxima semana con Oscar, con Marta, con Carlos. Se me ocurre definir la plantilla. A lo mejor podemos usar una herramienta. Nosotros estábamos usando Loom, ¿no? Y entonces, para combinar lo que dices, Oscar, la diapositiva y mi cara diciéndolo, ¿no? Y entonces me entregan su minuto de video, lo ponemos me lo dejan en su carpeta de Drive que ya vamos a tener, y de ahí me ayuda alguien de mis chicos a hacer el video continuo, ¿no? Y ya. Y entonces ya Marina no se vuelve injusta, porque en verdad me sentí muy apenada contigo, Oscar, en esa sesión, ¿no? Hablé de Remer y hablé de supercómputo. Por cierto, que todo el mundo quiere apoyar a supercómputo, pero así no me vuelvo una verduga de su trabajo, de su información, ¿no? ¿Qué dice César?
No hay problema.
¿No?
No, es que se escuchó chistoso el adjetivo.
Ah, bueno.
Sí, de muy mala, ¿no?
Muy mala, porque pues sí, sí me sentí, dije, no fue intencionado, pero tenía yo el reporte de Remer y tuvimos que subrayar Marta y yo, y luego al final ya no supe qué pasó, Oscar, ¿por qué tú no estabas en ese documento? ¿No? Y entonces dije, así mejor le hacemos. Bueno, entonces el acuerdo es, Marta, por favor.
Nos comenta, sí, también nos comenta Alfredo Santillán, en una diapositiva poner lo más importante. Él es coordinador de la comunidad de astronomía.
Excelente, Alfredo. Bueno, pues entonces, el punto de acuerdo es, organizaremos con apoyo de Marta un drive con la carpeta de cada comunidad, donde vamos a colocar mensualmente un reporte cuya estructura definiremos nosotros la próxima semana para proponérselas, pero además entregaremos previo a la reunión de consejo directivo un material en diapositiva y video, o por lo menos en diapositiva, ya veremos si hacemos las dos cosas o una sola cosa, pero de que necesitamos una plantilla, la necesitamos, y se los recordamos con tiempo para que ustedes nos entreguen eso. ¿Ok? Y ahora sí, les doy la voz. Si alguna comunidad quiere en los próximos minutitos comentar algo que haya sido relevante, que hayan llevado a cabo en estas dos semanas. Adelante, Salvador.
Muchas gracias.
No te oímos, estás muy bajito.
A ver.
Si te acercas al micrófono, mejora muchísimo. Ahorita que dijiste a ver, se escuchó mejor.
¿Me escuchan mejor?
Si te acercas, sí. Creo que ya se
congeló.
Sí, igual si quitas tu video y nos quedamos solo con tu audio, Salvador. Ya se nos fue.
No, ahí está. El video, ahí está. Pero a ver si lo oímos.
¿Aquí me escuchan?
Ahí perfecto. Sí. Ahí perfecto, sí.
Ok, yo quería comentar, pues no, asunto de actividad durante la semana o durante el mes o durante los 6 meses anteriores, sino reportar que tenemos conflictos muy severos en la comunidad de inteligencia artificial porque realmente no está viendo espíritu de comunidad. Y he estado platicando con varios de los originalmente interesados en esto y hay un problema muy grave de que nadie está dispuesto a dedicar tiempo, a dedicar esfuerzo a una actividad que no le va a reportar de alguna manera en términos personales. Entonces me gustaría replantear, tal vez platicar después con Marta, con Marina, sobre esta situación. Yo creo que no es una situación exclusiva de esta comunidad, creo que está pasando en otras, pero creo que nadie se ha atrevido a plantearlo, a mostrarlo de esa manera. Y el esquema de los reportes mensuales, del seguimiento muy de cerca, etcétera, solamente va a complicar más las cosas, ¿no? Entonces me gustaría, pues, por lo menos pedir ahí un poco de ayuda en términos de cómo poder resolver estos problemas y pues tratar de seguir con el esquema de estas comunidades de la manera mejor posible. Yo recuerdo que cuando se hizo el cambio hace algún tiempo con Oscar de comunidades a simplemente proyectos, que todo el mundo le pareció bien en ese momento, pero como que en algún momento se regresó a esta idea de las comunidades y la verdad es que, por lo menos desde mi punto de vista, en la comunidad de IA estamos teniendo muchos problemas para integrar esa comunidad, ¿no?
Con gusto, Salvador. Si quieres, vemos nuestras agendas y nos reunimos. Sí, con mucho gusto. Yo hablo acerca de mi propia comunidad. Mi comunidad no está en la circunstancia que tú describes en absoluto. Incluso tenemos un comité de inteligencia artificial que está funcionando. Pero exploremos qué está pasando con la tuya y en una reunión y busquemos caminos.
Sí, de hecho, Salvador te había contestado en el chat que podía ser hoy a las 5 de la tarde terminando la reunión con Supercómputo.
Sí, perfecto, claro que sí.
Hoy a las 5, creo que podría intentarlo, sí. Es martes. Sí.
Sí, me gustaría, claro que sí, cómo no.
Adelante, si hoy a las 5.
Con todo gusto, claro que sí.
Bueno, pues entonces, así hacemos. ¿Qué otro punto? ¿Alguna otra comunidad quiere compartirnos algo? Bueno, yo suelo compartirles de la comunidad Red Latte que la semana pasada presentamos el libro del modelo, de continuidad de servicios educativos para emergencias y crisis, que ahorita les dejo aquí disponible. Lo hicimos la presentación del libro en colaboración con Anuyes, justamente. Entonces, déjenme ver. Rápidamente les dejo el link por si quieren revisarlo. Y este libro, esta publicación, es producto del proyecto CONACYT en el que fuimos autorizados a través del IPN a recibir recursos de la convocatoria COVID de abril del 2020. Y entonces, aquí se los dejo en el chat. Si quisieran conocer la obra, ahí está, y decirles que la obra es solo uno de los productos que se obtuvieron. El otro producto es un estándar de competencia que esperamos que esta semana obtengan número ya de registro como estándar de competencia para certificar figuras de cuadros de mando que elaboren planes de continuidad de servicios educativos para instituciones educativas. Y estamos trabajando, pero eso no va a estar listo aún. Estamos puliendo una estrategia formativa para un seminario de directivos donde en 60 horas se estaría acompañando a una universidad para poder formular de manera sistémica sus planes. Y todo el modelo está basado en el estudio de 203 universidades, sus casos de éxito y de fracaso y lecciones aprendidas y retos durante 2020 por COVID. Eso es lo que quería compartirles, compañeros. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Parece que no. ¿Ya serían asuntos generales?
A mí me gustaría que les mencionaras tantitito de lo de salud, Marina.
Sí. De hecho, es aquí lo que tenía, que aunque nadie está mencionando, sí tenemos identificadas varias acciones de supercómputo, ya se vienen las jornadas, el conversatorio que se realizó la semana pasada, y luego viene aquí el tema de salud, que son dos cosas bien importantes. Marina, si quieres...
Nosotros con la comunidad de salud nos reunimos todos los lunes y el día de ayer tuvimos una reunión donde estuvimos revisando el software React, ¿cómo se llama? React. Es un software del cual Red Latte tiene ahorita 7 licencias justamente derivadas del proyecto CONACYT. Y se acordó que vamos a desarrollar 3 pruebas de concepto a modo también de ejercicio piloto, una con Politécnico, otra con la Secretaría de Salud y otra con la UNAM, donde vamos a usar estas 7 licencias. También la semana anterior a esta nos visitó Luis Messina, y nos compartió cómo funciona la comunidad de salud de Brasil, que ya tiene más, imagínense, o sea, la numeralia que nos dio hablaba de más de 100 comunidades adentro de esa comunidad, o sea, es una red de redes de muchas especialidades de salud que les tomó 15 años caminar, lo cual a mí me pareció maravilloso, porque hay otro libro que no les compartimos de la comunidad Red Latte, que cumplimos 5 años, que ahorita se los pongo. Yo digo, bueno, si en cinco años yo tengo 15 comunidades, bueno, 15 comités, pues no es descabellado pensar que en 15 lleguemos a acariciar la cifra que Brasil solo en el tema de salud alcanzó. Y vamos, la comunidad de salud va a tener una colaboración más estrecha con la red de Luis Messina para aprender estas fórmulas, estas mejores prácticas que ellos tienen con algunos de los coordinadores que son más exitosos en estas comunidades. No sé si quieres agregar algo, Carlos, de la parte de la comunidad de salud.
Bueno, yo simplemente quisiera invitarlos a participar en esta comunidad de salud, por ejemplo, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que básicamente tiene un rector médico y que estoy seguro que esto debería de poder ser bien interesante. También en Chiapas, creo que, no lo sé, a lo mejor yo los contacto después en privado y les comparto algunos documentos iniciales de cómo estamos pensando organizarnos para la comunidad de salud. Pero yo creo que, bueno, a nivel país es una necesidad impresionante la necesidad de capacitación del personal del sector salud, pues que dejan las universidades. Y es muy difícil seguirle el paso a una tecnología que está avanzando todo el mundo a una velocidad impresionante, y creo que las universidades tienen que jugar un papel pues desde el punto de vista de desarrollo del país, ¿no? Me preocupa el tema de los incentivos, como decía Salvador, pero bueno, vamos a decir aquí, yo creo que es un papel medular de las universidades en tomar la responsabilidad de poder capacitar al personal del sector salud que está allá afuera y que, vamos a decir, es terriblemente difícil mantenerse al día de los avances tecnológicos que están pasando. Y creo que las universidades deberían de poder jugar un papel fundamental en ese tema, ¿no? Se los dejo en la oreja y ojalá y podamos encontrar una forma de que la comunidad de salud tome una fuerza muy importante hacia adelante con ese sentido, con ese propósito final de, pues, de tener un sector salud que resuelva problemas del país y que no los cree como sucedió, pues, desgraciadamente con el COVID, ¿no?
Gracias, Carlos. Por ahí, ahorita que di el reporte de la comunidad Red Latte, es que olvidé que son 2 semanas y justo la semana, no es cierto, fue la misma semana, el día 25, que cumplimos 5 años oficialmente de haberla presentado. Entregamos este libro que yo les recomiendo mucho que lo ojen, que les, ojalá les pueda inspirar a comunidades como la de Salvador, por ejemplo, ¿no? Como Red Latte ha podido sobrevivir 5 años. El tipo de proyectos que tenemos y algo que nos decía Héctor Benítez que le gustó mucho del libro es que pusimos los rostros de los miembros, bueno, que nos enviaron su foto porque no todos entregaron la foto, ¿verdad? Pero decía, es que es muy interesante ver en un libro los rostros de los que forman parte de la comunidad, ¿no? Y yo creo que las personas cuando se sienten de alguna manera tomadas en cuenta, y los compañeros generosamente escribieron cada uno de estos capítulos, son 7, y a pesar que somos más de 10 comités, pues no todos los comités escribieron, pero los comités que escribieron, lo escribieron de manera muy, muy cariñosa, ¿no? Por ejemplo, el comité de género, era no sé cuántas mujeres ayudamos a escribir ese capítulo. Fue muy interesante. O el capítulo que escribió el comité, es que cada uno son como una subcomunidad, el Comité de Educación a Distancia y Virtual. Pues ojalá les pueda inspirar. Y alguien me decía, ay, es que mi comunidad ya cumplió 5 años el año pasado, y yo le decía, pues no importa, haz tu libro y lo presentas en esta ocasión, ¿no? Entonces, si alguna de sus comunidades no ha hecho una memoria de lo que han sido sus años de trabajo, yo creo que pudieran inspirarse y sería magnífico. Además, cierro diciéndoles que, como pueden ver, tiene sello, tiene ISBN CUDI, y ya pues estamos hablando de que CUDI como editorial pues está generando este tipo de publicaciones. Estamos aprendiendo a hacerlo porque no ha sido tampoco un trabajo sencillo. Y bueno, ¿qué nos restan? ¿Nos repites los eventos próximos para que los tengamos presentes?
Favor, Martita. Claro que sí. Tenemos el evento de Tikal. El día de ayer era el último día para poder enviar la convocatoria y participar presentando proyectos. Y tenemos el evento de Carla. Está abierto todavía el llamado para que puedan presentar.
No estabas interesada, o tú me habías dicho, o lo soñé, discúlpame, que el comité de aplicaciones presentara algo en Tikal, que obviamente no lo hicimos porque ayer cerró, pero a ver si se puede rescatar algo.
Pues sí, era parte de que el trabajo que se hace con todas las comunidades se pudiera presentar como proyecto. Pero pues igual se puede pensar para el próximo año.
Yo creo que nos falta madurar más este nuevo comité, ¿no? Prometemos que vamos a estar más ordenados el año que entra. Ya en eso andamos, Carlos. Es que veo
muy
que
bien.
Carlos se ríe.
No, Marina, sí, pues sí, pero bueno, yo agradezco este esfuerzo terriblemente, ¿no? Entiendo que es difícil, ingrato, pero obviamente, pues para eso es la red, ¿no? Para tener aplicaciones que jalen, ¿no? Entonces, gracias a todos por echarle estos ratos de esfuerzo y de pensamiento, y creo que el hacer esfuerzos conjuntos, pues por lo menos a mí es de las cosas que más me ha llenado en la vida, ¿no? Como persona, y creo que pues en el fondo, pues esa es la única recompensa, ¿no? para los que participan en estos esfuerzos, pues es este sentido de cooperación, de que juntos vamos, de que somos más los buenos y de que vamos a hacer cosas importantes si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Gracias a todos por la sesión. Abrazo.
Gracias, Carlos. Me queda en el tintero, pero lo vemos con Salvador. Esto que nos pidió las redes de Politécnico, que justo está la red de inteligencia artificial, o sea, creo que nos quedó ya sin agendar cómo algunas comunidades podemos visitar, porque como supercómputo poder visitar en una siguiente reunión la reunión de la red de computación, o cómo la comunidad de inteligencia artificial pueda visitar la reunión de la red de inteligencia artificial del Politécnico. Pero lo dejamos ahí en el tintero porque ya les robamos 10 minutitos más.